Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, hoy me toca a mí estar aquí al frente de este programa Un Mundo Sin Barreras, en el que nos acompaña Toñi Fernández. Buenos días, concejala de Accesibilidad de Puerto del Rosario.
Buenos días.
Y bueno, por parte de la asociación tenemos a Isabel del Moral. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y a Carlos Hernández. Buenos días.
Buenos días para todos.
Bueno, pues me ha tocado a mí hoy porque el presentador habitual de este espacio pues no ha podido venir. Yo espero que salga todo muy bien. Ya no es la primera vez, que aquel día que sí lo fue iba como más preocupación a ver pues cómo salía todo, pero va a salir genial. Así que bueno, relajados en este espacio en el que en primer lugar vamos a hablar sobre toda esa actualidad de Adivia, todos esos proyectos que tienen ustedes entre manos y que nos va a contar Isabel.
Sí, ahora mismo estamos teniendo bastantes proyectos hasta diciembre. El primero que estamos llevando cada jueves y cada martes es un poco de respiro familiar. Un taller de promoción de la salud y respiro familiar al cuidador, en la que, bueno, aparte de haber formaciones sobre terapia ocupacional para los familiares o profesionales de diversidad funcional, también, pues eso, hay talleres de alimentación saludable, de, bueno, pues de baile, de juego. Se supone que estamos los jueves realmente, excepto algún martes, de 4 a 6. Uh-huh. Y la formación es de 5 a 6 hasta el 19 de diciembre. Luego también tenemos el proyecto de empleo, un proyecto sociolaboral que nos colabora Planiforma, una empresa de formación. Estamos dando un curso de manipulación de alimentos ahora, que ya están las plazas cubiertas, y vamos a dar a partir del 20 de noviembre, del 20 al 1, un curso de auxiliar de comedor y prevención de riesgo. Todavía quedan plazas libres, así que quien quiera apuntarse, nos quedan dos o tres libres. Para personas con discapacidad no hace falta que estén en situación de desempleo, no hace falta simplemente que tengan más de un 33%. Y bueno, si quieren apuntarse, pues que se pasen por la sede, que llamen al 616-827-333. ¿Y qué más? También tenemos una formación de habilidades sociales el 14 de diciembre, también del proyecto de empleo, con la Fundación APSIS, que son orientadores laborales, para ver un poco los recursos de la isla, bueno, en definitiva, habilidades. También enfocado eso, pero no hace falta que no estén trabajando, simplemente que tengan el porcentaje de discapacidad. Y luego, este sábado, tenemos un proyecto en Antigua, el 18 de noviembre a las 12 en el 36 restaurante para, bueno, una comida ciega, ¿verdad, Carlos? Que va a estar también Fabiola, vamos a hacer un experimento social para ponernos en primera persona, pues eso, para ver la vida como lo ve una persona con discapacidad visual. Y bueno, va a estar muy bien.
Sí, lo hicimos el año pasado con bastante éxito, por cierto. La primera comida ciega, y fue un sueño que siempre tuvo José Gómez, el fundador de Adivia, y nunca llegó a realizarlo. El año pasado lo hicimos con mucho éxito desde nuestro punto de vista. Y bueno, sí es verdad que participó la gran cantante Fabiola Soca, como acaba de decir Isabel, que este año va a repetir, de una cantante muy conocida en el mundo del folclore canario, y que es ciega, tiene un perro guía, y bueno, tenía bastante amistad con José Gómez, y bueno, está dispuesta a colaborar siempre que puede venir.
Yo, en primer lugar, Isabel, de todos esos pues proyectos para el empleo, de promoción de la salud y demás, pues añadir, ¿no?, que para cualquier cosa que está ahí las redes sociales de Adivia, sí, que están disponibles y abiertos a cualquier duda, a cualquier petición, lo que sea, pues por ahí se les puede encontrar.
Sí, la verdad que además de donde estoy yo, que es en encima de la Casa de Unamuno, en Virgen del Rosario número 13, también todo lo promocionamos por, sobre todo a través de redes sociales, lo que más Facebook, ¿no? Uh-huh. También subimos fotos en las que aparece un QR para inscribirse, para quien tenga problemas de más de redes sociales. Está el teléfono activo, o sea que al final intentamos patrocinarlo por todas partes para que se entere todo el mundo.
Claro, y bueno, que no para Divia, ¿no? Que están ahí pendientes de todas esas actuaciones que ustedes pueden hacer para ayudar a esas personas con problemas de accesibilidad.
Sí.
En todos esos ámbitos, ¿no? Y uno tan importante como es el empleo, que tengan esas formaciones para que puedan pues tener posibilidades, ¿no? De futuro.
Claro, al final yo lo digo mucho, para tener un empleo necesitas estudios y las cosas no se pueden tener de aquí a mañana, necesitas una planificación, una organización y bueno, al final son cursos rápidos, que creo que el curso son 40 horas porque es con el de prevención, solamente el de auxiliar de comedor no te hace trabajar, pero con el de prevención sí, por eso lo hicimos juntos. Entonces, bueno, siempre pueden echarlo en algún instituto, el currículum con ese curso ya tienen opción a trabajar. Entonces, bueno, pues una vía. También tenemos el proyecto de Tu Cole Accesible, que no lo mencioné, en el que damos pues charlas de sensibilización a los más pequeños, ¿no? Explicando que la discapacidad no es solamente una persona en silla de ruedas, sino que hay más allá. Discapacidades mentales también, el tema de los prejuicios. Luego también el tema de la accesibilidad universal, para que los niños se den cuenta, ¿no? O vayan. Yo con la. Tenemos la finalidad de, mientras un niño se dé cuenta y vaya con su papá o su mamá por la calle y ya se dé cuenta de que aquí hay una barrera arquitectónica, pues yo creo que ya hemos cumplido, ¿no, Carlos?
Sí, sí, desde luego que sí. Ponen bastante interés los chicos en los cursos estos que hacemos, los talleres que hacemos, y bueno, es el futuro. Hay que ir concienciando a la gente de que hay que eliminar las barreras arquitectónicas todo lo que sea posible.
Que los niños son esponjas, que los niños se quedan con todo.
Sí.
Y yo a veces que, bueno, con todo el amor a los niños y a las niñas, pero que son ahí muy insistentes, muy pesaditos con sus padres. Mira esto, papá, mamá. Y esa insistencia nos hace abrir los ojos a los adultos. Así que, bueno, le damos las gracias por esa pesadez a los niños también.
Sí. Y no tan niños, porque ayer también dimos, perdona que te corté, sí, una charla en el Centro Polivalente a personas de la formación profesional de servicio de ayuda a domicilio. Uh-huh. Entre 18 y 55 años había. Dimos una charla del buen trato a las personas con discapacidad y también acudió un usuario de nosotros con una amputación, contando pues eso, la discapacidad en primera persona. Y la verdad que la charla, que estaba prevista para 45 minutos, entre preguntas y respuestas, al final fueron casi 2 horas.
Sí.
Y yo salí de esa charla feliz de la conciencia, de porque al final él también explicaba que él afortunadamente se vale por sí mismo porque tiene la otra pierna, porque tiene una prótesis también, pero de eso, de darle pautas a esas personas, de concienciarlas, del buen trato, de que no tienes que tratar a una persona por ser discapacitada mal o despectivamente.
O con paños calientes,
claro,
quizás innecesarios, ¿no? También que pecamos muchas veces de eso.
Y una cosa que me sorprendió es que hablaba de su experiencia de vida con tanta vitalidad, se lo comentaba antes a Carlos, con una fuerza que yo muchas veces, escuchándolo, porque ya lo he escuchado más de una vez, pienso, no tengo que quejarme de nada. Y me siento afortunada y que no me puedo quejar de lo que tengo, porque hay personas con muchos más problemas y con mucha más fuerza de voluntad al final, y la verdad que te dan eso.
Bueno, Juan Carlos Perdomo lo hemos tenido aquí invitado varias veces en el programa, es un asociado nuestro, y la verdad es que transmite optimismo y ganas de vivir, es decir, y de hecho la vida ha tenido, digamos, tantas dificultades que la ha sabido superar de una manera increíble. Cuando lo conocimos hace 2 años, le ha cambiado la vida. Bueno, tenemos que decir que gracias al programa este, en una vez que estuvo aquí, ¿verdad?, y solicitó trabajo, dice, hombre, me gustaría que me dieran una oportunidad de trabajo, y da la casualidad que un oyente, que era encargado de una empresa constructora y tal, pues se hizo eco y le dio trabajo, en un trabajo que podía desarrollar él sin faltando una pierna. Y está feliz, consiguió trabajo, bueno, le ha cambiado la vida totalmente, pero porque tiene una actitud positiva, transmite siempre una actitud positiva, y eso es lo que hay que valorar.
Y bueno, para incidir también en esa cata ciegas, ¿ustedes participaron el año pasado en esa cata ciegas?
Por supuesto.
El año pasado fue un éxito, la verdad.
Sí, sí.
Y yo fui de blanco vestida. Y me acuerdo que como nos tapamos los ojos, nos pusimos un antifaz para comer, se supone que te dan unas pautas y tú tienes que comer en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? Por ejemplo, te dicen a las 3 está la copa de vino, a las 5 está el plato de pasta, ¿no? Y yo recuerdo que con la copa de vino yo decía, es que me la tiro encima, a ver cómo se quita esto luego.
Pero no fue bastante bien. Incluso Fabiola nos dio pautas para decir, bueno, no es lo mismo ir, digamos, por el aire para coger una copa de vino, que ir tocando la mesa con la mano muy despacio y detectar la base de la copa y después ya coger la copa. Es decir, te dieron pauta. Por cierto, que también actuó con Fabiola Socas, actuó el Colorado, Domingo Rodríguez, Domingo Colorado. Y bueno, él entusiasmado, me acuerdo también, que no quería quitarse el antifaz ni para después de la comida.
Sí, sí, hay gente que hizo toda la comida, porque se supone que era el primer plato, vamos, yo hice el primer plato, que era lo más fácil, pero hay gente que hizo toda la comida con el antifaz, que a mí eso me agobiaba, yo decía, necesito ver. Pero mira, al final la experiencia es eso, es una experiencia única que si la quieres vivir de verdad, es estar toda la comida con el antifaz.
Y mira, es como cuando
¿puedo decir algo?
Claro, sí, claro.
Yo intervine, a mí me invitaron hace 3-4 años a una cena, la cena de los sentidos en Madrid, era con antifaz, una cena ciega, y la parte emocional que yo tenía en aquel momento y la falta de la visión me acentuó mucho la sensibilidad del resto de mis capacidades, es decir, se concentró muy mucho. Yo recuerdo sentir una sensibilidad que luego nunca más he sentido. Se me agolpó muchísimo. Y es una experiencia, lo que tú dices, maravillosa.
Y es que tenemos que hacer lo mismo con la silla de ruedas. Pasa exactamente lo mismo. Es decir, la normativa de accesibilidad te dice que ir en silla de ruedas no es solo sentarte en la silla de ruedas y tener una persona de apoyo que te empuje la silla, ¿no? Es tener autonomía.
Quien tenga la persona de apoyo.
Claro. Es tener autonomía personal. Y eso, cuando tú la utilizas, entonces cuando te das cuenta realmente, bueno, pero si es que por estos toboganes, estos no son rampas, estos son toboganes, como decimos nosotros, unas pendientes muy fuertes, muy muy pronunciadas, que no puedes moverte en silla de ruedas con autonomía. Entonces
te la juega, directamente te la juega, porque yo lo he experimentado por CPMR durante una temporada de mi vida y por trabajo de calle.
Exacto.
Lo he experimentado y hay rampas que son para volverlo a hacer todo de nuevo, sí, es decir, sí, borrarlo y levantarlo de nuevo. Es intransitable.
Bueno, no estaba trabajando aquí con vosotros todavía, pero ¿no se hizo una vez un experimento intentando subir la calle de la cuesta de la iglesia una vez con silla de ruedas y nadie pudo? Tuvieron que subirla de espalda porque era tan pendiente que no.
Sí,
no,
pero pudieron. Esa es la calle es la que es y la orografía es la que es, claro. Pero lo que construimos.
Claro.
Claro, es que estamos hablando de una construcción donde lo prioritario era el vehículo, no las personas.
Todavía estamos diseñando calles nuevas con pendientes de más del 6%, que no debería ser.
Sí, que es una barbaridad.
Claro, una barbaridad.
Bueno, es una barbaridad y en esa
estamos. Perdonen que les corte, pero para cerrar el tema de la comida ciega, y ya nos ponemos con Toni y Carlos, mano a mano, pero yo quiero saber si Adivia es consciente y el restaurante es consciente y cubren los gastos de limpieza que pueda ocasionar el desastre de tirar una copa de vino, un plato de comida o lo que sea.
Se supone que sí lo cubre, pero esperemos que se caigan los menos platos posibles. Y la verdad que sí, el año pasado fue bien, por eso es la segunda degustación. Yo creo que este año será también un éxito.
Sí.
Y además este año se van a hacer también más experimentos que no quiero decir porque quiero que sea sorpresa, pero se van, además que ya que lo haremos en el 36 restaurante, que el Museo de la Sal está al lado y demás, también se va a hacer experiencia con la sal, con aromas. Va a estar muy bien,
desde
la
luego
verdad.
Que sí, que porque además Fabiola Soca nos hizo un taller estupendo, muy, muy didáctico, como es ella, sobre cómo comer a ciegas. Y bueno, ya muchos de los que vamos este año somos ya, tenemos experiencia del año pasado.
Te acentúa también la parte intuitiva a Exacto. la hora de, claro, de, claro. de moverte con el plato por delante.
Toñi, que va nueva, a lo mejor igual no tiene la experiencia de los,
va,
de los que
va, fueron el año pasado. Sí, sí, voy a ir. Tengo otra experiencia de una cena de se le denomina la cena de los sentidos.
Exacto.
Sí. Se le denomina de esa manera porque te quita un sí. sentido, pero aflora lo demás con bastante potencia. Entonces también la intuición de más o menos calcular tacto, mentalmente donde tienes todo es muy certero.
Tacto sí. fundamental, sí. claro, también en estas cosas. Sí.
Carlos, nosotros ya somos profesionales, lo vamos a hacer estupendamente.
Vamos a ver.
Es bueno. una forma de empatizar con la persona que tiene esa falta de visión. Yo tengo una hermana que tiene una falta de visión bastante grave y te pones en su lugar y en su dificultad y en su autoaprendizaje, porque cada vez que vas a un sitio nuevo, a una vivienda nueva, a cualquier espacio, estás volviendo a aprender. Cuando tienes un hijo y amueblas una habitación, tienes que volver a mapear todo eso en tu mente y no te lo puedes mover fácilmente porque, bueno, es que es muy delicado, la silla de ruedas, la falta de visibilidad, es todo, es un mundo.
Bueno, le llega el turno ahora sí, Toñi, para hablar con Carlos y con todas las que estamos aquí, ¿no? Pero
sí, claro.
En concreto, Carlos, estaban hablando ahora sobre esas obras, ¿no?, a ejecutar en el municipio de Puerto del Rosario, esas cositas que vemos que no están como quisiéramos que estuviesen.
Bueno, sí, a mí me gustaría comentar, bueno, agradecerle en primer lugar a Toñi Fernández, que ha tenido la deferencia de venir a visitarnos, y
no?
teníamos muchas ganas ya de que viniera, porque, bueno, Puerto Rosario, al fin y al cabo, es donde tenemos la sede central, donde más actuamos y donde más vemos cosas y se han hecho cosas sobre accesibilidad. Tenemos que decir que Puerto Rosario tiene la legislatura anterior se hizo un trabajo importante, bastante importante, sobre la accesibilidad. Y bueno, cosa que ya lo hemos dicho aquí reiteradas veces, y bueno, tenemos que decir que las áreas que lleva Toñi Fernández, bueno, pues son todas, tienen mucho que ver con la accesibilidad, como por lo menos lo que es la vivienda, lo que es las playas, la movilidad y la propia accesibilidad. La accesibilidad no deja de ser una parte de la movilidad, que más que nada es sobre todo el tema de la accesibilidad peatonal de las personas. Entonces, bueno, por eso teníamos muchas ganas de que Toñi viniera a vernos. Ya han pasado un poco, más o menos, los 100 días estos que se le suele dar a los cargos públicos cuando toman posesión para aterrizar y tomar contacto con las áreas que van a llevar. Y bueno, pues estamos muy ilusionados en que Toñi nos cuente un poco cuáles son sus inquietudes, cómo va a afrontar esas áreas de accesibilidad, teniendo en cuenta que la accesibilidad es un tema muy transversal que tiene que ver con muchas áreas. Entonces, que nos cuente un poco, bueno, cuáles son sus planes y en respecto a esta legislatura.
Bueno, pues mis inquietudes son las vuestras. Básicamente son esas, es retomar el trabajo, el gran trabajo que hizo la anterior concejala, Lilia Concepción, que dejó un plan de movilidad prácticamente finiquitado que se va a presentar. Se han reparado las objeciones que se pusieron. Hacer de golpe no se puede hacer mucho, porque es un trabajo de muchísimo tiempo. Llevar a cabo el plan de movilidad en su totalidad va a requerir muchísimos años. Ahora mismo lo que se va a llevar el plan de movilidad a pleno, una vez que se apruebe, se va a empezar a ejecutar por fase. Lo que sí estamos haciendo, que por eso, que todo el mundo le llamó la atención, ver a tres adultos con una silla de ruedas dando vueltas por puerto, eso se llama acupuntura urbanística. Y eso se trata de los núcleos urbanos, es decir, de los barrios más antiguos donde la accesibilidad es imposible y la movilidad también, porque hay aceras de 60 centímetros, literal. La acupuntura urbanística se basa en detectar puntos concretos donde exista pues población mayor, donde exista aparcamiento PMR o que no exista el aparcamiento PMR, pero tampoco exista los bajantes para el paso de peatones, y reparando esos puntos, haciendo esa pequeña acupuntura para que tenga acceso a una vía principal, que en este caso sería empezar por María Estrada y bajando a kilómetro cero, que sería el centro, y así cogiendo las principales vías que tengan acceso desde el núcleo, desde su núcleo, a un acceso rápido a la vía principal. Y eso es básicamente.
Yo una pregunta, en esa acupuntura, en ese estudio, ¿no?, que han hecho de la accesibilidad.
Esa acupuntura lo llaman así los arquitectos.
¿Esa lista cómo ha salido?
Esa lista
está, muy larga, muy corta.
Esa lista está para así a lo bestia, ¿quiere que te lo diga? Borramos puerto y la volvemos a hacer.
Bueno, nosotros vimos precisamente.
Es que no te lo puedo decir de otra manera, porque cada 4 metros tienes un obstáculo. Cada 6 metros hay un bordillo de 8 centímetros, 10 centímetros que es imposible salvar. Es decir, yo he visto PMR por la carretera, como si fuese un vehículo. Yo he visto zonas donde hay un aparcamiento PMR, pero no hay un paso de peatones hasta 300 metros más abajo. Ese PMR tiene que ir por la carretera como si fuese un vehículo. ¿Qué ocurre? Que ese PMR no tiene derecho a salir de noche porque se está jugando la vida. Pero es que a 300 metros te encuentras con un paso de peatones. Pero ese paso de peatones está franqueado por los bordillos. Estamos en las mismas. Es decir, eso es acupuntura urbanística. No tiene nada que ver con el plan urbanístico. Uh-huh. Que parece ser que lo están mezclando, pero no se debe de mezclar. Plano urbanístico es una cuestión y la acupuntura urbanística es otra. El plan de movilidad de Puerto del Rosario es un proyecto que se va a llevar a cabo. Pero esto hay que hacerlo, porque no se puede levantar puerto entero.
No, nos pareció, cuando vimos la noticia en la prensa.
Es más, Adivia me prestó la silla de ruedas.
Sí,
porque yo quería que vieran con imágenes, porque tú cuando lees, lee y, o retiene, depende de la importancia que tú le dé a la lectura o lo interesante que sea para ti. Retienes o no retienes, retienes en ese momento y en los 10 minutos te has olvidado porque no va contigo de alguna manera, o no te afecta o no te llega. Pero cuando ves una imagen, la imagen ya tú la lees sola porque automáticamente la enfoca. Yo lo que quería era enfocar, que quería, quiero y voy a seguir queriendo enfocar la problemática que tenemos en Puerto del Rosario y sus pueblos, que Puerto Rosario no es esto, su pueblo, claro. Puerto Rosario es mucho más que esto, pero llevamos 6 meses, un poquito de tiempo. Pero, no, pero la voluntad es férrea, ya te digo que es férrea.
Yo, bueno, no sé cómo lo ve Carlos, pero que pues alivia un poco, ¿no?, el hecho de que, bueno, que se admitan que las cosas pues no están bien, ¿no?, y que se tenga ese apoyo también desde fuera de la asociación, que no sea siempre Adivia quien esté ahí detrás diciendo,
por supuesto,
cuáles son esas cuestiones.
Todas las manos son pocas, eso claro. Por supuesto, hay más asociaciones y por supuesto que todas las manos son pocas para cambiar todo lo que hay que cambiar. Ahí queda mucho por cambiar, es verdad que el Ayuntamiento de Puerto Rosario hizo en la legislatura pasada, a lo mejor del orden de, no sé exactamente, no lo has cuantificado, pero a lo mejor del orden de 20 calles que las reurbanizó y las cambió a plataforma única, que eso es un gran adelanto porque eliminas las barreras de los bordillos, de las aceras a distinto nivel. Entonces, a pesar de eso, queda mucho por hacer. A mí me encantó la noticia cuando la vi, porque Creo que el hacer, bueno, yo entiendo que fue un día, el día 7, yo casualmente estaba ausente de la isla.
Sí, te llamamos.
Pero el, me imagino que será el primer día, digamos, para hacerlo. Puede hacerse muchas veces porque queda mucho por hacer. A mí me encantó la noticia porque, ya digo, uno de los grandes temas que veo yo en ese devenir de la acupuntura, que tú lo llamas, o como también...
Que lo llaman los arquitectos de esa manera.
O como también salió en la prensa, una calligrafía.
Sí, lo puse yo, sí, pero pues, de ciudades que caminan. Bueno, yo estuve en el Congreso de Ciudades que Caminan y a eso se le llama calligrafía.
Me pareció una buena idea y entonces yo digo, bueno, es que uno de los grandes temas que yo veo que hay en Puerto Rosario como barrera arquitectónica son los vados de los garajes. Bah. Es decir, eso es una barrera arquitectónica muy peligrosa y que se cae mucho la gente. Es decir, yo he estado a punto de caerme alguna que otra vez porque la gente no va mirando cuando camina al suelo. Entonces te encuentras los vados de garaje, unos desniveles, unos cambios de rasante, bueno, tan pronunciados.
Quitándote la acera, además. Y yo, vas más seguro por la carretera,
claro,
que por la acera. Yo creo que la primera barrera que tenemos es la mental. Cuando la mental desaparezca y empaticemos con el resto de la población, que tiene el mismo derecho que todo el mundo a disfrutar de su ciudad, de ir a comprar a la hora que le dé la gana, de no depender que alguien lo baje porque no pueda bajar un bordillo, cuando esa barrera mental desaparezca, empezaremos a poner esto en condiciones para todos, porque todos somos, tiene que tener derecho a la inclusión.
Por eso
todos,
te decía todos. Que en ese sentido me parece muy buena iniciativa lo de la acupuntura, porque vas detectando y ves in situ la cantidad de barreras arquitectónicas que te encuentras para personas de silla de ruedas, o incluso sería bueno hasta llevar también una persona ciega. Una de las cosas buenas que...
Vamos tomando nota también, sí, de las fachadas y demás.
Una cosa buena...
Me van a perdonar, sí, porque estábamos esperando esa intervención de Fabiola Socas para hablar sobre pues esa cata ciega, esa comida de los sentidos, ¿no? En la que pues ella va a participar, que estará allí presente, y pues la tenemos al teléfono finalmente. Buenos días.
Buenos días, compañeros, ¿qué tal?
Hola, Fabiola.
Hola.
Buenos días.
Gracias
de escucharle siempre.
Gracias por atendernos.
Bueno, hablábamos antes sobre esa comida ciega que bueno, pues que organiza Divia, ¿no? Y yo les preguntaba a Isabel y a Carlos que si esos gastos de limpieza de copas que se puedan caer, de platos que puedan destrozarse y de lavandería quizás también, los cubra el restaurante, los cubra a Divia. No sé si lo tienen ustedes en cuenta, ese tipo de desastres que pueden suceder.
Bueno. Es que no sé si la pregunta es para Divia o para mí, porque yo...
Para Fabiola.
yo creo que, bueno, que me parece que no va a haber gastos ninguno, porque, no sé, igual hay alguna cosa, pero por las experiencias que he tenido en otras ocasiones, no se presentan tantas cosas como se espera. Yo creo que la gente, si le das algunas consignas de cómo manejarse en la mesa con los ojos cerrados, yo creo que lo pueden hacer bastante bien, y que de hecho la gente se sorprende primero de porque les parece asombroso que puedan poder eso, pues poder hacerlo con los ojos cerrados, pero luego por otro lado les gusta. Yo recuerdo que el año pasado estuvimos con el Colorado, ahí más orero de pro, él no solamente se quedó un rato, sino se quedó toda la comida después a ciegas, o sea, y me decía, tía, es verdad que como que tiendes a prestar más atención, y que al final hay mucha gente que te habla y no sabes quién te está hablando si no te dicen quién es y tal, y como que él dice, me ha ayudado a ponerme en tu lugar, y si lo hiciéramos lo haría otra vez y tal. Y él incluso, recuerdo que tocamos, hicimos un pequeño concierto y él tocó a ciegas.
Qué bien.
Fabiola, yo le decía, yo soy Carlos Hernández, le decía que el año pasado con él, con el taller que nos diste tú, todo el mundo lo hizo casi perfecto.
¿Verdad? Es que no, en realidad lo que son un par de consignas, simplemente cualquier persona que nos esté oyendo y quiera animarse a probar un día, lo que básicamente tiene que tener en cuenta es mover, o sea, ir tocando poquito a poco, moviendo las manos hacia adelante poquito a poco, ir explorando muy despacio y siempre... O sea, no levantar los brazos, no levantar las manos en el aire, sino siempre a faz de la mesa, ¿no? Entonces en la mesa pues te vas encontrando los cubiertos a ambos lados, el plato en el centro, que puedes tantear un poquito si quieres con también con el tacto un poquito para ver qué es lo que hay, y luego detrás suele estar la copa, que es lo que es más susceptible de caerse. Pero si tú... digamos que mueves la mano en el aire, intentas localizarla, es más normal que la puedas tirar, pero si vas rastreando con las manos, con los cantos de las manos un poquito, hasta que la encuentras hacia el centro, pues ya no la tiras, porque la tocas por el lado en que la copa es más estable, ¿no? Y con esas dos boberías, en realidad, yo creo que sirve. Luego también el tema del reloj, ¿verdad? Que siempre nos gusta saber ubicar la comida. Pues mira, la carne está a las nueve, las papas fritas a las 6, la ensalada a las 12 y así, ¿no? Y te vas situando con las horas del reloj.
Fabiola,
yo creo que esas cositas, esos pequeños tips son bastante de utilidad.
Hola Fabiola, yo soy Pilar, me ha tocado hoy presentar Un Mundo Sin Barreras, que pensaba yo que quizás no es tanto una cuestión física, sino más de actitud, ¿no? Estamos acostumbrados pues a comer rápido, ese trabajo de ir tocando la mesa, no estamos acostumbrados a hacerlo, queremos pues eso, pues ir rápido, y muchas veces ni saboreamos lo que nos estamos comiendo. Es una cuestión de agudizar los sentidos también, ¿no?
Sí, me encanta la puntualización que has hecho. Además, yo invito y quiero invitar a que la gente se atreva a realizar esta experiencia, que aparte de ayudar y dar visibilidad a que se lleve a cabo todo este trabajo inmenso que hace Adivia durante todo el año, esta actividad uno la puede tomar como esta tendencia del slow life, ¿no? De decir, oye, voy a pasar un rato tranquilo. Incluso yo creo que el comer con los ojos cerrados, a ver, hay gente que le da ansiedad y habla más alto, pero yo creo que en una comida normalmente hay mucho ruido, y cuando la gente cierra los ojos tiende incluso a hablar más suave, y entonces poder pensar en decir, oye, vamos a hacer esta actividad, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar de los sabores, vamos a intentar poner la atención en otros sentidos que no usamos tanto, y tener una experiencia diferente, ¿no? Yo creo que es una cosa muy útil y que ayuda a eso tan bonito, ese valor que yo creo que tendría que ser un valor en alza, que es la empatía, ¿no? El ponernos en el lugar de las otras personas.
Uh-huh. Fabiola, nos gustaría que hablaras algo de cómo conociste a José Gómez y la relación que tuviste con él.
Pues mira, el mes de noviembre para mí es una cosa, creo que para todos el mes de noviembre es muy especial porque se celebra nuestro Día de Difuntos. Pero a mí además se me han ido varias personas importantes en noviembre. Mi amiga Manhattan, mi amigo Tony, mi padre. Hace 3 años que se fue mi padre y lo sigo padeciendo, ¿no? Y me gusta que esta celebración, que este acto tenga lugar en noviembre y que honremos la presencia de este gran hombre que fue José Gómez. Yo conocí a José a través de la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias. No, cuando lo conocí a través de Adivia, porque él siempre quiso contar conmigo para cosas. Estuve en la radio con él varias veces y siempre me llamaba por teléfono y me contaba las cosas que hacían en la asociación. Y un día le dije, mira José, yo vamos a formar un equipo directivo para la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Canarias yo quiero que estés conmigo. Dice, pero yo todavía no tengo perro. Digo, da igual, yo también cuando entré sin perro. Y él nos ayudó mucho. Organizó una actividad para Oca, la que fue un tema con la gente, con la gente de surf. Ahora sí me fue el Fuerte Tribu, se llamaba, me parece.
Sí.
Bueno, era. Y en este acto, pues también en esta actividad estuvimos juntos, todos los usuarios de Perro Guía, viajamos a Fuerteventura, él pues nos atendió con una hospitalidad increíble. Y es una persona que siempre, siempre llevaré en mi corazón. No, nuestra amistad duró muy poco tiempo porque él se fue, yo creo, antes de tiempo. Y lo conocí hace escasamente, puedo decirles, 2017, algo así, 6 años. Pero son de estas personas que con poco contacto ya está, ya es tu amigo de toda la vida y estará conmigo siempre. Una persona súper honrada, honesta y siempre tenía a Divi en sus labios y siempre hablaba de no sé, si, yo creo que le faltaba tiempo para ayudar a tanta gente como ayudó.
Bueno, pues con ese recuerdo, esa memoria de José Gómez que tienen, bueno, tenemos todos en mente siempre y desde Adivia, por supuesto, parte fundamental, esté o no esté, ¿no? Desde donde esté, es parte fundamental de Adivia, eso es así. Y bueno, nada, muchas gracias, Fabiola, por estar este ratito con nosotros, por pues acercarnos también un poquito más. Esa experiencia de esa comida ciega que vamos a poder vivir el día 18 de noviembre en Las Salinas.
El próximo sábado, sí.
El próximo sábado. Yo quiero comentarles que estaré ahí con un amigo muy querido, músico, un músico venezolano, pero que tiene ascendencia canaria y que reside en esta tierra, pero que acompaña a gente de la magnitud del trompetista Pacho Flores, que es uno de los mejores, bueno, está considerado el mejor del mundo. A mí esas cosas me dan un poco de vértigo, pero que este hombre ha acompañado a mucha gente, Jesús, y voy a tener el gusto de estar ahí. Haremos música venezolana, pero también algunas otras cositas de Canarias, algún bolero, algunas cositas, que pasaremos un rato estupendo. Con lo cual también el oído pues tendrá su momentito ahí de solaz, de sosiego y espero que todos lo puedan disfrutar. Y para mí es un honor tremendo que por segunda vez Adivia haya contado conmigo para poder estar ahí, y de verdad que saben que me tienen para lo que haga falta y bueno, que todo lo que les pueda decir de cariño, de ánimo y de apoyo es poco. Un abrazo muy grande, espero que nos acompañe mucha gente y muchas gracias por invitarme.
Gracias, Fabiola.
Gracias a ti por venir y el sábado nos veremos.
Hasta pronto y siempre, cuando quieran, a la disposición, aunque veo que tienen unos tertulianos estupendos y que saben muy bien lo que se hacen y se dicen, pero bueno, que aquí me tienen, a la disposición.
Gracias, Fabiola.
Un saludo.
Bueno. Nosotros seguimos en el poquitito tiempo que nos queda con esa charla junto a Toñi. Nada, yo por la parte de ambos, para finalizar el espacio de Un Mundo Sin Barreras de hoy, una conclusión, un resumen de lo que hemos hablado o una petición, Carlos, no sé.
Bueno,
pide.
Vamos a darle un poco de cancha a Toñi. Yo quería comentarte, Toñi, un poco, por ejemplo, ayer estuvo el consejero de vivienda en Fuerteventura.
Yo me tuve que ir, estaba allí también.
No sé si tuviste ocasión de...
Me tuve que marchar.
De estar con él. Bueno, y tocó un tema muy importante que tiene mucho que ver con la accesibilidad, como son las viviendas de protección de promoción pública, que sí, se van a hacer...
Las tres fases que empezamos ahora.
Decía la noticia que van a ser 75 viviendas de promoción pública en régimen de alquiler y 33 con el convenio de con el ministerio, en convenio con el ministerio. Y además de eso, dijo también, decía la noticia, la prensa, que se van a rehabilitar en Puerto Rosario, en La Oliva y en Betancuria, 100 viviendas, se rehabilitarán 100 viviendas que ya existen, y posiblemente otras 100 más. Bueno, nos gustaría que nos comentara sobre estas viviendas. A nosotros nos preocupa el tema de la accesibilidad, que ya hemos comentado tú y yo alguna vez, que sería bueno ver la posibilidad de que estas viviendas fueran accesibles. Es verdad que el Real Decreto Legislativo 1/2013 dice que que las viviendas de promoción pública o de protección oficial, cualquier vivienda que tenga subvención pública, debe de tener como mínimo el 4% de reserva como vivienda accesible. Nosotros nos parece el mínimo, nos parece muy insuficiente, porque si tú hablas de en 75 viviendas que se van a hacer aquí en Puerto, que tú me dijiste que eran quizás unas partes aquí en la calle Don Quijote, otras en el Matorral, si se van a hacer, claro, el 4% de 75 pues serán 3, o nos parece muy poco, y sería bueno que el ayuntamiento intentara, y además teniendo en cuenta la ordenanza de accesibilidad que tenemos en vigor en Puerto Rosario, que para nosotros es muy buena, que fueran más del 4% accesibles. Nos gustaría saber si el ayuntamiento tendría posibilidades, porque además que cumplieran con la ordenanza de accesibilidad municipal.
Yo lo que tengo hablado con Ángel, con la persona que hablo de ICABI, se va a cumplir con la ordenanza de accesibilidad universal, porque es que debe de ser así. Los técnicos no pueden ejecutar, no pueden firmar si no está presente ese artículo. Es que debe
eso es lo
de
que
ser
debería
así.
Ser, pero como ya tenemos pero experiencia es que no de que realmente empezado. La ordenanza se cumple poco, pues sería bueno no llevar un seguimiento desde
Carlos, pero
desde
ya no es una ordenanza en sí, ya es que es una ley europea. Es la que te respalda. Es decir, la ordenanza puede decir esto y luego no se puede cumplir, ¿vale? Pero la ley europea hay que cumplirla. Y la accesibilidad universal hay que ponerla. Por el bien de todo. Y se va a hacer de esa manera. Es decir, a mí me han dicho, los proyectos están diseñados con accesibilidad universal. Es más, yo he pasado una circular a mis compañeros del Cabildo y a mis compañeros del Ayuntamiento, donde se tengan muy en cuenta pues a los directores de obra, los técnicos que firmen un fin de obra, al que se dé un permiso de apertura nuevo, a una obra, sea pública o sea privada, que no se firme si no tiene la accesibilidad universal. Si es que hay que empezar, si lo viejo hay que arreglarlo, lo nuevo hay que hacerlo bien, para no andar arreglando siempre, sino esto es un bucle.
Sí.
Entonces, en eso sí estamos. A mí, Ángel, me ha dicho, pues no, los proyectos están y están diseñados con la accesibilidad universal.
Eso.
Es verdad que hay un porcentaje. Yo ya me pierdo si es el 4% o no, que me parece muy poco, como tú. Pero yo creo que es la totalidad. Es
no,
decir,
no,
tú,
es lo que dice la normativa, el mínimo que exige la normativa. Pero es verdad que se aplica.
La normativa.
No, normativa básica estatal. El Real Decreto este que cité, el 1/2013.
Vámonos a la normativa europea de accesibilidad universal, que es la que queremos poner en práctica, es la que se debe de poner en práctica, al final.
No, es todas las normativas son de obligado cumplimiento, incluso la ordenanza municipal también. Sí. Entonces, si se cumple con la ordenanza municipal.
Pero ¿quién dice que no se vaya a cumplir?
No, yo no lo digo. Yo me atengo a los hechos, es decir, como normalmente no se cumple.
Claro, es que normalmente. Lo normalmente que tú dices era lo anormalmente.
Claro.
Lo normal es cumplir las ordenanzas, cumplir con el protocolo en
que
condiciones, que las cosas se hagan como se deben de hacer.
Se haga un seguimiento.
Que sería lo normal o anormal. Yo por mi parte, lo que llamamos normal de aquí para atrás, no lo quiero en ninguna de mis áreas.
A lo que apelamos es que se haga un seguimiento desde, desde el área de accesibilidad para que realmente se cumpla la ordenanza. Y otro tema que quería comentarte para terminar, también, por ejemplo, el procedimiento de los taxis accesibles, hay una gran demanda aquí.
Esa mesa, perdona que te corte, Carlos, esa mesa la lleva Juan Jiménez.
Ajá.
Es una negociación donde yo no estoy presente porque no es mi área y son negociaciones que van como loco todo el día. Están, creo que no sé ni en qué punto está realmente, porque yo sí que llevo transporte. Uh-huh. Urbano. El otro tipo de transporte lo lleva mi compañero. Pero ya te digo que yo sé que están con el tema de promover la mesa, con el call center y demás. En el punto que están ahora mismo, porque se está moviendo mucho para arriba, para abajo, no lo sé. Bueno, no te puedo contestar a eso.
Yo en la parte, digamos, que te toca a ti de accesibilidad, tenemos noticias, bueno, por nuestro compañero Antonio Mengual, nos dice que bueno, lo de las plazas, las nueve plazas nuevas que han sacado, bueno, pues desde julio quedaron en terminar el expediente en noviembre y todavía estamos, desde julio no se ha movido por lo visto el expediente prácticamente. Entonces, sería bueno, teniendo en cuenta, hablando de la accesibilidad, sí, que un poco te interesara por cómo va el tema.
Sí, yo la semana pasada hubo una reunión con diferentes
si se puede agilizar
personas del taxi, Rubén y alguna persona que reconocí, pero yo a mí no me convocan ese tipo de reuniones porque no, aunque yo sea de accesibilidad, eso es transporte, pero de otra categoría que no es la que yo llevo. Entonces yo nunca estoy presente. Yo te puedo decir lo que yo voy recogiendo por el pasillo o en reuniones de Junta Gobierno, pero no sé en el punto que está. Yo te invito a que invite a Juan que os comente.
Por supuesto que sí, lo haremos.
Él os va a dar mucha...
Bueno, y respecto a las playas, creo que hiciste alguna actuación en verano respecto a las playas.
Estamos.
Y respecto a la accesibilidad de las playas, y me gustaría que nos comentaras un poco qué fue lo que realmente...
Las playas se van a renovar, las tres playas principales de Puerto del Rosario. Se ha hecho una diagnosis de las tres playas al dedillo. La que es urbana, la que es viva como Playa Blanca y Puerto Laja. Ahí se va a dotar de mobiliario, se va a poner pasarelas nuevas, se va a hacer todo a la par. Todo un proyecto donde haya en Los Pozos la zona de PMR, pues, con sus pasarelas nuevas, zona de sombra, va todo renovado. Tampoco está para pasado mañana, porque esto va a través de turismo y va a tardar un par de meses, tres meses.
A través de,
pero yo ya tengo todo el proyecto y toda la diagnosis de cómo están las playas, absolutamente todo. He terminado, hecho y entregado. Desde hace una semana, vamos.
Hemos tocado, yo creo, bastantes temas. A mí no sé por qué me da, Toñi, que te vamos a tener que volver a llamar otro día, porque la conversación se nos extiende, nos quedamos sin tiempo, y bueno, hemos hablado de vivienda, hemos hablado de transporte, de las playas, también de esas actuaciones de Adivia, en concreto para esa comida ciegas de este sábado, y pues nos tenemos que ir.
Muy bien.
Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros.
Gracias
aquí a Toñi Fernández, que ya te digo, yo tendría el teléfono.
Yo quiero
a mano,
hacer un llamamiento de que por favor cuiden nuestros litorales, que llevo también litorales, que no podemos estar de alguna manera, entre comillas, explotando este grupo de personas, asociaciones, ONG y demás, que no están limpiando los litorales. Seamos más cívicos, que son nuestro patrimonio. Nosotros somos una isla, comemos de la isla, tenemos un entorno maravilloso y tenemos que cuidarlo mucho, porque tenemos que expandir Fuerteventura. Es decir, nuestras playas son nuestro tesoro, es la niña de la casa. Y tenemos que tenerla muy cuidada.
Muchas gracias, Toñi, y también muchas gracias a Carlos Hernández y a Isabel.
Gracias a ti por acompañarnos hoy también.
Para irnos hoy tenemos esa canción preparada de David Bisbal, la de Me siento vivo. Es el mensajito que nos han dejado aquí como canción de cierre. Y bueno, David Bisbal siempre es un éxito.
Me encanta. Yo, así fanática que... número uno.
Así que con esa canción nos vamos a ir hoy. Y muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Gracias.
Gracias.